Ministra Cabello, buenos días.
Buenos días, Néstor.
Ministra, gracias por acompañarnos. La ministra de Justicia es Margarita Cabello, que además es también barranquillera.
Así es, Néstor. Buenos días para ti, para la mesa de redacción.
Gracias, ministra, por acompañarnos. ¿Usted conocía a Aida Merlano?
No, Néstor, no la conocía.
Ministra, ¿por qué tomó la decisión usted de destituir a la directora de la cárcel y al director del INPEC? ¿El gobierno aquí tiene la certeza de que hubo negligencia, complicidades? ¿En qué sentido está trabajando las hipótesis del gobierno?
Néstor, el estudio y las investigaciones las está haciendo pues la Fiscalía, la Procuraduría que ya abrió, y también se está haciendo la inteligencia correspondiente con el general Vargas. La decisión de la declaratoria de insubsistencia y la solicitud de renuncia que conversé con el general William Ruiz se dan por la situación clara de lo ocurrido. No todos los días se fuga una persona condenada por un delito político de corrupción en época electoral. Es un tema que por su trascendencia y por su gravedad implicaba tomar medidas fuertes, en donde el gobierno y el ministerio tenían claro que era una burla que se estaba haciendo a la sociedad misma. Y te hablo en este momento más como ciudadana del común que como ministra. Es aterrador y sorpresivo que una cosa de estas ocurra, no solo como ocurrió, sino de una manera tan tan descarada, porque frente a todas las cámaras, sí. Casi que como diciéndonos, el sistema de justicia no me interesa y me voy a volar delante de todo el mundo y no voy a asumir las consecuencias de una decisión judicial. Eso ameritaba una decisión fuerte y una decisión contundente de que el gobierno y un Estado de Derecho todavía existen.
Sí. Ministra, la decisión fuerte y contundente que usted dice sobre el director del INPEC, la directora de la cárcel, ¿es de naturaleza política o porque usted tiene sospecha de las complicidades en la fuga de Aida Merlano?
Es una decisión de responsabilidades, Néstor. Uno en estos cargos asume responsabilidades y muchas veces al asumir esas responsabilidades puede que no tenga conductas omisivas o delictuales. Yo no podría decir de parte del general Ruiz que tiene una conducta delictiva o que yo sospecho de una conducta delictiva. Es un director de una entidad y tenemos responsabilidades que asumir por comportamientos no delictivos o por cómo actúo en mi condición de director. Y así como él, yo también asumo posiciones y todos asumimos posiciones cuando tenemos cargos en donde nos toca responder. Ya determinar exactamente quiénes son los responsables de los errores y los que deben ser llamados por procuraduría o condenados o sancionados disciplinariamente, yo se lo dejo a las autoridades, pero sí tenemos que tomar a veces decisiones claras porque estamos frente a un país que tiene que mirar qué soluciones se toman frente a situaciones tan aterradoras como la que ocurrió frente a Aida Merlano.
Ministra, en las últimas horas hemos venido conociendo varias denuncias que nos indican que los privilegios de la ex senadora Merlano en la cárcel no correspondían con una persona condenada a 15 años de prisión. Uno más delicado que el otro. ¿Qué han podido ustedes conocer en las últimas horas de manera formal sobre lo que estaba pasando en El Buen Pastor? ¿Tienen alguna información sobre lo que estaba ocurriendo en este caso?
No, en el caso específico de Aida Merlano, lo que estamos haciendo es dejando que las autoridades hagan las investigaciones correspondientes. Lo que tenemos claro es que se incumplieron todos los protocolos. Eso lo tenemos clarísimo. Hubo muchos errores en los protocolos. La custodia que tenía, el nivel 2 cuando ya era condenada, en que era colocada. Los guardias no cumplieron, el cambio de guardia. Llevar solamente a una señora y el conductor quedó con el carro dentro del parqueadero. Aida Merlano iba con una ropa debajo de una sudadera debajo y no fue requisada. Es decir, demasiados errores en el cumplimiento del protocolo. Hubo cambio de guardia cuando ella estaba en el centro médico. Es decir, demasiados errores en el cumplimiento de los protocolos que ameritan y justifican todo lo que se hizo.
Ministra, precisamente por eso que nos está diciendo, uno siente que el problema no necesariamente tendría que ser de la cabeza del general, sino del sistema del IMPEC, porque cuando el anterior gobierno cambió el IMPEC y le cambió de nombre, le puso USPEC, pues en realidad lo que hizo fue pasar muchos de los funcionarios de un instituto a otro. Entonces, ¿será que le va a pasar lo mismo al próximo que llegue a dirigir el IMPEC? ¿Ustedes han pensado que es que en realidad lo que está ocurriendo ahí dentro es un problema mayor del sistema?
Bueno, lo primero que te podría manifestar es que no todos los días se escapa una persona privada de la libertad de esta categoría. Eso es importante tenerlo en cuenta. No todos los días se presenta casi que un reality en una fuga como la que se presentó en estos días. O sea, no estamos frente a una situación común y corriente. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí hay unas cosas muy extrañas. Esto fue casi que grabado. Ella sabía que estaban que había cámaras y todo. Entonces, esta es una situación de burla. En un segundo lugar, si yo tengo dentro de mis centros de reclusión personas tan especiales y que están siendo investigadas por un delito electoral, en época electoral, ya casi vamos a hacer elecciones, y sé que acaba de ser condenada, hay unas medidas que no son siquiera de protocolarias, sino de prevención, en donde hay que decir, ojo, pongan mayor atención en este caso, cuidado con esto, miremos a ver, tengamos más prevenciones, puede que aquí, si me explico, aquí hay unos temas de organización y de mando que había que tener en cuenta también. Eso no quiere decir que haya comisión de delitos, o que en la dirección, o que arriba haya sospechas de malos comportamientos. El director, el general Ruiz, es un general, a mi manera de ver, muy correcto, un general que no puedo yo decir que hay una sospecha contra él, porque sería irresponsable y atrevido de mi parte. Pero si hay unos temas de dirección y políticos a nivel de los cargos que se ejercen, que hay que asumir. Cuando yo tengo algunas situaciones en el Ministerio de Trascendencia, me preocupo más por ellos, estoy mucho más atento. ¿Qué pasó? Acaban de condenarlo, vamos a ver qué hacemos. Es decir, este es un caso excepcional, es un caso en donde la sociedad está sorprendida, en donde hay muchas cosas extrañas, en donde lo que faltó fue saludar y decir, me voy a burlar de ustedes, país. ¿Sí me explico? No, sí, estamos ante una situación común.
Sí. Ministra, usted en esta entrevista...
¿Cómo necesitaba hacer eso?
En esta entrevista, ministra, usted ha insistido un par de veces en que fueron delitos electorales en época electoral. Y usted ha puesto el énfasis y ha hecho todo el acento posible. ¿Qué cambia eso, que fueron delitos electorales en época electoral y que no es un delito común y si no estuviéramos en elecciones? ¿Cuál sería la diferencia?
No, que había que tener mucho cuidado. ¿Qué mensaje se le da al país? ¿Qué mensaje le estamos dando al país frente a una situación de estas en donde estás el sistema judicial de Colombia está tratando de ir a investigar y condenar a temas electorales, temas de corrupción electoral, temas de lo que es en Colombia la problemática electoral, y en plena etapa electoral, con el show que se hizo, se escapa una persona condenada por delitos electorales? ¿Qué mensaje se le está mandando a la sociedad? Ahí hay que tener mucho cuidado como gobierno, y eso no se puede aceptar. Ese es uno de los elementos, no todos, pero es uno de los elementos trascendentales que hace la diferencia en este caso.
Sí. Señora ministra, ¿el gobierno está considerando liquidar el IMPEC?
Nosotros estamos analizando todas las circunstancias y pensar en liquidar el IMPEC, que no deja de ser una de las tantas posibilidades, implica tener a la mano toda la estructura de cómo va a quedar lo nuevo, para no caer en otra situación particular al cabo de unos años. Se están estudiando todas las medidas. Yo conversaba y hablábamos de medidas urgentes que hay que tomar, que se están tomando, pero que no se notan. Ante una situación tan grave, las medidas de choque que se están tomando no se notan de un día para otro, pero se están tomando. Se está haciendo todo el análisis a ver cuál es la decisión mejor para tomar. Pero repito, no es fácil de un día para otro empezar a enfrentar este monstruo que se ha construido, que se ha ido formando con los años, por muchísimos problemas, y el más importante, el hacinamiento, para de un día para otro tumbarlo, pero hay que enfrentarlo, ya no puede esperarse más.
Liquidar el IMPEC, ministra, ¿qué ventajas tendría? Es decir, porque hay que tener de todas formas una guardia carcelaria, ¿verdad?
todo eso habría que pensarlo. Es una de las posibilidades, pero no es la que tengamos prioritariamente. Hay que estudiar las varias situaciones. Liquidar el INPEC implica crear otro ente, privado, público. ¿Asumiría la policía la guardia? ¿No la asumiría? ¿Sería una guardia de otra naturaleza, una guardia no armada? ¿Quién lo asume? ¿Qué dinero se tiene para ello? ¿Cómo sería su estructura? ¿Se le entrega la parte presupuestal a ellos y se liquida también la USPEC? ¿O se mantiene el criterio que desde hace unos 6 o 8 años se tiene de separar para efectos de corrupción, que tampoco es que ha dado mucho resultado a dos entidades? Hay mucho que analizar y es lo que se está haciendo.
¿Y la opción de cárceles privadas como en Estados Unidos?
También se está estudiando, a ver si de pronto con un plan piloto, pero eso no es de un día para otro, pensando en APPs, en públicas privadas, todos esos estudios se están haciendo, a ver si de pronto iniciamos con un plan piloto, pero miren que todo esto son planes futuros, pero hoy tenemos enfrente la problemática diaria de los derechos humanos de los privados de la libertad también, que están en hacinamiento, es decir, son muchos frentes que estamos atacando poco a poco, y que no se van a ver como resultados de un día para otro, y que tendremos seguramente muchísimos más problemas de estos. Ojalá y no tengamos, y yo no quiero que vuelva a pasar uno como este tan especial, pero sí vamos a seguir teniendo que enfrentar problemáticas, porque esto viene de muchísimos años, pero lo que yo veo es que el fondo está ya muy tocado y que hay que ir tomando soluciones.
Sí, claro, ministra, esto viene de muchísimos años, 20 o 30 años atrás, porque cuando no son fugas como esto de Aida Merlano, son las fiestas con manicuristas y whisky, o son los escándalos de coimas y sobornos, o es el contrabando dentro de las cárceles con drogas, con armas y con trago, con el agravante, ministra, de que el INPEC nos cuesta a los colombianos la bobadita de 1.5 billones de pesos al año. ¿De qué le sirve al país, ministra, un INPEC que, como todo el mundo sabe, tiene precio?
Claro, claro. El tema es profundo, indudablemente, los temas de corrupción, pero hay que enfrentarlos, los temas de contratación. Estamos enfrentando uno por uno. Repito, no es fácil que yo les diga esto hoy va a ser la panacea y solucionamos todos los problemas. Esto es un tema de solucionar uno por uno. Yo sigo con mis criterios de que estamos atacando varias causas, no se nota de un día para otro. Tenemos la problemática de las órdenes de detención de privativas de libertad provisionales permanentes, porque la sociedad reclama que todos estén en las cárceles. Frente al problema de hacinamiento, tenemos el problema de alimentación, los problemas de los sindicatos, que si bien muchos no son, como todos los decimos, sino hay sindicatos que están hablando con nosotros para ayudar en la solución de los problemas, puede que haya otros que no. Es decir, son tantos frentes que atacarlos poco a poco, uno con uno, como estamos haciendo en plan de choque, más el programa de a mediano y largo plazo, no se va a notar fácilmente, pero hay que atacarlo. Ese es el riesgo que me estoy dando yo en este ministerio, pero hay que atacarlo. Ministra, y dentro de los planes a mediano y largo plazo están los estudios de los públicos privadas, estamos construyendo y licitando, ya vamos a abrir licitaciones para cárceles modulares que se hacen en 9 meses, hablando con los gobernadores y los alcaldes de los entes territoriales que asuman por fin, por favor, su responsabilidad. Los privados de la libertad, sindicados y procesados, son de su responsabilidad, ya tienen que asumirlo. Los candidatos a las gobernaciones y alcaldías tienen que colocar en sus planes y programas como candidatos qué van a hacer con sus problemas de hacinamiento de los privados de la libertad, investigados o procesados y no condenados, que son su responsabilidad, porque el Estado ya no puede asumir más esa carga. Es decir, esa serie de cosas las estamos haciendo. Yo estoy trabajando con el procurador también. Ayer conversamos con el viceprocurador, con quien mantenemos muy buenas relaciones para una serie más de planes de choque. Pero sí tengo que ya empezar a entregar responsabilidades, porque no podemos asumirlas todas como gobierno.
Ministra, del episodio Aida Merlano, ¿cómo estaba ella en el Buen Pastor? Tengo entendido que usted habló con la gente del Buen Pastor, de cómo funciona el INPEC, de los permisos, le bajaron la categoría, de todos los descuidos, las negligencias, de toda esa cadena de errores que hubo. ¿Cuál es el que a usted más le ha impresionado?
No, es que, Néstor, si yo te dijera, yo estoy como ustedes impresionada, primero del show, del reality. Los errores son desde que empezó su salida. No miremos hacia atrás, simplemente desde la salida, que yo pues debía estar eso programado. Ver nosotros como ciudadanos en los videos, que yo consideré que era necesario que todos salieran a la luz pública, cómo tranquilamente está con los hijos, cómo se abraza con ellos, cómo se lanza por la cuerda. Es decir, todo fue una cadena completa de errores y de incumplimientos de protocolos impresionantes. Pues yo digo, esto no puede volver a suceder. Esto tiene que mostrarse que como gobierno tenemos una condición de ser duros alguna vez en la vida.
Ministra, sobre eso que usted nos cuenta, lo ha dicho varias veces, esta fuga parece de reality, la forma en la que se escapa Aida Merlano, y queda todo grabado en cámaras. Me da la impresión de que usted cree que ella montó todo, incluso las cámaras, para que se viera la burla a la justicia.
No, yo no puedo pensar eso, ¿no es cierto? Sería irresponsable de mi parte que ella montó las cámaras. Pero yo sé que todos, el odontólogo, todos saben que hay cámaras. Todos saben que hay cámaras y que pues las cámaras se notan en los centros médicos, en todas partes hay cámaras. Es decir, si alguien arma un plan como este de escape, yo creo que se tenía que saber, o si el plan se hace bien, se sabe que algo hay que hacer con las cámaras y cómo se actúa, que no lo vean uno en las cámaras. Pero aquí parece que fuera todo como planeado para que la vieran. Y eso parecería que fuera un reto contra el sistema de justicia en nuestro país. Y parecería que estuviera diciendo como mensaje, esto es un estado vulnerable y yo me burlo del estado vulnerable. ¿Sí me explico? Y eso hace que nosotros tengamos que tomar medidas y asumamos la posición que asumimos.
¿O son simplemente, ministra, que es otra posibilidad, son muy cínicos y lo hacen a pesar de que saben que quedan las evidencias? Es la ministra de Justicia, Margarita Cabello, hablando sobre las decisiones del gobierno a propósito del reality. Es cierto, parece un reality la fuga de Aida Merlano. Señora ministra, es un gusto saludarla. Mil gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando...